Hola, buenas noches, buenas tardes, esperemos que estén teniendo una preciosa noche, un precioso día. Yo soy arriba mi general Zaragoza, viva México cabrones, muy contento hoy en el cuarto de máquinas que resulta ser muy cómodo.
Yo soy Sol Nazar, fuera del cuarto de máquinas por primera vez en 200 años.
Yo soy Daniel la maquinista. ¡Woo! Apapachando ahora a Sara.
Sí, apapáchame. Apapáchame.
Apapacho en tiempo real.
¡Qué rico! ¡Apapachos ricos! ¡Qué rico! ¡Qué rico!
Seriedad, manda.
Bueno, justo sí estamos aquí para hablar de un tema muy serio. Este va a ser el primer capítulo de algo que queremos hacer dentro de Distopía Mi Amor. Se llama Distopía Hoy, donde vamos a intentar platicar de cosas que están sucediendo en el mundo y hablarlas de una manera un poco más puntual.
Hoy venimos a contarles dos historias que creemos importantes para no solo saber, sino escuchar alguna interpretación de nosotros. Sabemos que tampoco somos ni expertos ni maestros en lo que vamos a decir, pero creemos necesario que nuestros escuchas sepan al respecto. Entonces, queremos empezar con mi general contándonos un poco de las protestas, el paro nacional, la represión policíaca y la ley tributaria en Colombia.
Lo siguiente es solo una breve anotación de los hechos sucedidos en Colombia en el periodo del 20 de abril al 8 de mayo de 2021. Todos estos sucesos se vienen gestando en años de lucha y opresión. Piense usted, querido escucha, que hay mucho más que esto en esta pobre recopilación. 20 de abril de 2021. Lo primero que supe fue por una historia de Instagram que subió Sara. Hablaba sobre la reforma tributaria y cómo, de ser aceptada, se perderían empleos. La imagen hacía hincapié en los trabajos de la industria audiovisual. Sara me cuenta que si la reforma entra en vigor, se perderá la posibilidad de hacer cine en Colombia. La ley tributaria es la cuarta que el presidente Iván Duque propone en su gobierno. En este caso, busca subir los impuestos sobre la renta, el agua, la gasolina, los huevos, la leche y todo lo que es necesario para vivir. 27 de abril. Comienzan las movilizaciones campesinas en Antioquía. 28 de abril. Salen a la calle, perdónenme si pronuncio mal un nombre de una ciudad, en Cali, Pereira, Pasto, Neiva, Popayán, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Villa Vicencio y Medellín, entre otras ciudades, con cacerolas, con baile y con enojo al primer día del paro nacional. 29 de abril. Sara me enseña un video donde unas chicas en drags bailan afuera del edificio del Congreso Nacional, mientras lentamente las rodea un grupo de granaderos. Siguen las protestas campesinas y transportistas bloquean algunas de las carreteras más importantes del país. 30 de abril. Se anuncia la unión del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a las protestas en Cali. 1 de mayo de 2021. En Medellín, Cali y Bogotá, en la localidad de Kennedy, policías disparan contra manifestantes. En su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe, principal aliado del actual presidente, escribe: "Apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico". Esa noche, en Ibagué, asesinan a Santiago Andrés Murillo. Tenía 19 años. 2 de mayo. Durante la quinta jornada de protestas, el presidente Duque retira la propuesta de una nueva reforma tributaria. En la noche, asesinan a Juan David García Naranjo en San Luis, Antioquia, mientras protestaba en las calles. 3 de mayo de 2021. Sara me habla de las noticias sobre el paro. Usa la palabra desgarradoras para describirlas. Veo videos en Twitter donde salen soldados en convoys militares. Van disparando por las calles por el sector de la Luna en Cali. Esa misma noche, en otra parte de Cali, una comisión de derechos humanos es atacada por la fuerza pública. 4 de mayo. Surge la petición de declarar estado de conmoción interior. 5 de mayo. Continúan las protestas a pesar de la represión. 6 de mayo. Habilitan vía para corredor humanitario en Cali, para alimentos, medicamentos y combustible. 7 de mayo. En Bogotá, mujeres de la comunidad Misak derriban la estatua del conquistador español González Jiménez de Quesada. Iván Duque se reúne con la coalición de la Esperanza para intentar entablar un diálogo con los manifestantes. 8 de mayo. Son denunciados penalmente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luis Roldán, el comandante del Ejército Nacional, general Enrique Zapateiro, y el ministro de Defensa, Diego Molano, por represión. También ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denuncian desapariciones masivas. Hoy hay registrados alrededor de 940 casos de brutalidad policíaca, 672 arrestos sin bases legales, 47 personas asesinadas, 39 de ellas por violencia policíaca, 11 casos de abuso sexual y 379 personas desaparecidas desde el inicio del paro. Sabemos que quizás esto sea demasiado superficial, pero si no sabías lo que estaba pasando en Colombia, quizás este sea un buen lugar para empezar a informarte. Darte cuenta de lo que sucede en este mundo puede empezar por una publicación de Instagram o por un podcast. El chiste es seguir buscando. Consideren también, por favor, que esto lo armé investigando. Pero hay mucho más, muchas más historias y horrores que ignoramos simplemente porque no aparecen en nuestro círculo mediático inmediato.
Mi nombre es Sara, soy colombiana. Llevo casi 2 años viviendo en Ciudad de México y desde hace 10 días he visto desfilar por mi celular imágenes, videos, titulares y publicaciones sobre el abuso policial durante el paro nacional. Décadas de malestar social han hecho vibrar capas profundas desde donde emerge el enojo, la dignidad y el odio. Los cantos, la réplica y la movilización desde un país extranjero no es más que un grito en la oscuridad. Mi grito.
¡Presente! ¿Hasta
cuándo?
¡Hasta siempre!
Y por Lucas Villa.
¡Presente!
¿Hasta cuándo?
¡Hasta siempre!
Bueno, un poco todo esto para... Sabemos que está pasando, que hay muchas protestas en todo el mundo. Sabemos que están pasando cosas muy importantes, muy graves y muy, muy relevantes en muchos lados. Nosotros en este momento nos centramos en esto que pudimos abordar en Distopía hoy, por tiempos, por lo que sea. Pero yo sí me quedo y yo creo que es muy importante resaltar esta idea de que lo que está sucediendo en Colombia no es un hecho aislado, no es una protesta que de repente surgió de la nada y la gente se puso a protestar y a manifestarse de la nada. Es un devenir histórico que viene de muchos años gestándose y que mucho de esta lucha ignoramos y no sabemos realmente lo que está sucediendo y no sabemos de dónde viene eso, porque tampoco es que no nos educan para seguir los procesos revolucionarios de los países a nuestro alrededor.
México, desafortunadamente, se ha aislado del resto de América Latina debido a nuestra cercanía con Estados Unidos. Entonces, nuestros compañeros, camaradas latinoamericanos tienen muchísimo más conocimiento, ya sea de nosotros o entre ellos, del conocimiento que podríamos tener nosotros. Y bueno, desde aquí, desde Distopía Memor, tenemos una voluntad internacionalista. Queremos que no solo nos enfoquemos en las problemáticas y cuestiones de aquí en México, sino alrededor del mundo. Y queremos, como ya dijo mi general, hacer hincapié en que estas políticas de austeridad, como las que está haciendo Iván Duque, no son exclusivas de Colombia. Aparecieron en Chile, lo cual llevó a revueltas y un movimiento revolucionario que terminó cambiando la constitución política que venía de Pinochet, el dictador fascista en Chile, y que han aparecido en el resto de Latinoamérica. También están las resistencias en Brasil, en donde los pueblos indígenas se resisten a la destrucción de sus tierras, del territorio, por parte de la administración de Bolsonaro. Las resistencias LGBT también en Brasil, que se resisten a, primero de manera simbólica y segundo de manera fáctica, contra los abusos también de parte de Bolsonaro. Y bueno, podríamos seguir agregando de parte de las resistencias, pero tenemos que encontrar una manera de solidarizarnos aquí, no simplemente en palabras, sino también en hechos. Busquemos, investiguemos en qué parte de nuestras vidas interseccionan con Colombia, con el resto de Latinoamérica, y empecemos a actuar desde ahí. Ya sea si trabajamos en transporte, trabajamos en logística, en cualquiera de estas cosas podemos encontrar una manera de apoyarnos y de conocernos y buscar una lucha colectiva entre todos por una Latinoamérica y por un mundo mucho más abierto, mucho más libre. Y sí.
Qué bonito, justo, un poco en aras de... Cuando empezamos esto estábamos, yo lo empecé pensando en esta primera parte de la reforma tributaria sobre los trabajos audiovisuales y cómo eso sí es algo que se ve en toda América Latina, donde los apoyos al arte, al cine, a las expresiones artísticas se están quitando. Y eso no es accidental, es de un corte de gobiernos que le dan más importancia a otras cosas que a la resistencia y a lo que puede decir una persona que está haciendo arte. Y es que es eso, eso ahí viene. O sea, eso no es solamente de Colombia, eso no solamente está pasando en Brasil o en Chile, eso va a pasar en todos lados. Si nosotros no desde el principio nos solidarizamos con esta lucha que ha implicado sangre, sudor y lágrimas, jamás vamos a poder hacer nuestra propia lucha en nuestro propio país. Pero como dices, Sol, a mí me gusta mucho esta idea de sí, de trabajar desde tu trinchera. Y si haces quesadillas o haces tacos o haces cine, algo puedes hacer.
Bueno, pero también pensemos que desde nuestras trincheras lo más que podemos actuar es en colectivo. Desde nuestras trincheras está muy bien, pero la acción individual no es suficiente y solo tiene sentido cuando actuamos en conjunto. Y actuamos en conjunto. Seamos más de la suma de nuestras partes.
Y nosotros proponemos que si tú tenías un compa, una compa, un conocido, una conocida que no sabía lo que estaba sucediendo en Colombia, bueno, pues este es un buen principio. Muy básico, muy así puntual. Podemos empezar el diálogo desde aquí y darnos cuenta de todo lo que está sucediendo allá afuera.
El 3 de mayo pasado, en la noche, el metro de la Ciudad de México, en la línea 12, sufrió un colapso. Este colapso fue repetido en varios medios de comunicación como un tren mal planeado, sobre vías equivocadas, en trenes equivocados, sobre un trazo equivocado. Esas palabras no alcanzan a definir ni las consecuencias ni el sufrimiento que trajo este fatídico evento. Las vidas perdidas no van a ser recuperadas. El llanto de las madres que perdieron a sus hijos, a sus familiares, a sus compañeras, compañeros, tampoco se van a recuperar. Y la responsabilidad de todo esto, pues, aparece ya sea en el grupo Carso, quien fue responsable de poner las vías, ya sea en Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 2012, cuando empezó la construcción de la línea del Metro 12, ya sea de Enrique Orcasitas, quien fuera director del proyecto Metro, o de Francisco Bojórquez, quien fuera director del sistema de transporte colectivo. Todos estos responsables tienen no solo de estas muertes, sino probablemente muchísimas más, debido a sus actuares y a sus decisiones tomadas. Pero en este caso específico tienen a 25 muertos hasta el día de hoy y más de 80 heridos. Televisa en algún momento sacó un segmento con los llantos desolados de una madre, la cual buscaba a su hijo de 13 años, descubriendo que estaba muerto. Este amarillismo, la verdad, me hizo llorar y me hizo enfurecer, porque están lucrando con el llanto y la desolación de una madre, tan cerca del maldito Día de las Madres. Y esto no era ni una sorpresa, ni fue una acción de Dios. Todo esto vino de parte de ahorrarse un dinero, de parte de pensar que se podían planear las cosas de manera diferente, que se quería sacar un proyecto mucho antes de lo que realmente tenía que haber sido sacado, simplemente porque se quería tener un logro a pesar fuera de un sexenio, de parte de Marcelo Ebrard. Ahora, la carrera política de Marcelo Ebrard probablemente está terminada. Esperemos que sí. Esperemos que sea responsabilizado por sus acciones y sus decisiones. Esperemos que todos aquellos que hayan sido responsables, porque esto no fue del mantenimiento. El mantenimiento pudo haber solucionado algunas fallas, pero el colapso en la línea 12 no fue un accidente. Ya sea por parte del Partido Político Morena, ya sea del PRD, no podemos quedarnos sentados viendo que al gobierno, a pesar de haber dado un servicio necesario para la gente que vive en el sur y en el oriente de la Ciudad de México, la cual depende de esta línea del metro para poder ahorrarse cientos o no sé, miles de pesos en transporte, tenemos que demandar que, no, ya ni siquiera es demandar. Tenemos que, no sé qué podemos hacer. No sé qué es más que demandar. Tenemos que obligar. Tenemos que llevar más allá que no pueden jugarse con las vidas nada más por ahorrarse un varo, porque quieren sacar un proyecto, porque quieren dejar un legado. Los legados podrán durar, pero el legado que tienen ahorita es la muerte. Es lo único que va a quedar de sus pinches nombres en cualquier página, en cualquier lugar. Van a tener los 25 nombres de todas estas personas y las heridas que se van a olvidar y que esperemos no olvidar de aquí ni a nunca. Quiero que la gente no deje de confiar en el transporte público, porque puede ser que estas consecuencias lleven a invertir en el Metrobús, el cual no es una solución viable para la infraestructura de una ciudad como la nuestra. También habría que repensar las maneras en las que vivimos la ciudad. Pero el Metrobús, por ejemplo, ya que aprovecha la infraestructura de los automóviles, no es una solución real a la demanda de poderse de movilidad. No es una solución real para la demanda de trabajo donde tú vives, para que no tengas que transportarte 3, 2, 4, 5 pinches horas para llegar a tu lugar de trabajo, para que te exploten. Lo que tenemos que pensar a partir de ahora es cómo vamos a cambiar nuestra maldita ciudad para que sea menos accidentada, menos dolosa, menos agresiva con nosotros, que podamos transportarnos y ver a nuestros amigos, sea donde sea, sin tener que tener miedo de que la vía se descarrile, que choque, que se accidente, que los trabajadores que nos llevan a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, tampoco sean explotados. Que nuestros gobernantes, si es que siquiera los necesitamos, tengan responsabilidades y que se vean afectados por las cosas que nos afectan también a nosotros. Sea un colapso, sea un asalto, sea cualquier cosa que vivimos en nuestro día a día. José Luis Hernández Martínez, de 60 años.
Juan Luis Díaz Galicia, de 39 años.
Melitón Velasco López, de 46 años.
Angélica Segura Osorio, de 44 años.
Liliana López García, de 37 años.
Mario Alberto Bautista Sánchez, de 25 años.
Imer del Águila Pineda, de 29 años.
Miguel Ángel Vázquez Castellanos, de 24 años.
Cristian López Santiago, de 41 años.
Jesús Baño García, de 28 años.
Lorenzo Islas Cruz, de 60 años.
Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 13 años.
Alejandro Mendoza Vega, de 53 años.
Sergio Valentín Rodríguez, de 61 años.
Carlos Emanuel Pineda Bernal, de 38 años.
Santos Reyes Pérez, de 31 años.
Evaristo Lucas Santiago, de 23 años.
Guilardo Rodríguez Galicia, de 53 años.
Nancy Lezama Salgado, de 23 años.
Gabriel Ramírez Medina, de 31 años.
René Jorge García Méndez, de 71 años.
Y Delfonso Barrios Castañeda, de 47 años.
Ismael Salazar Juárez, de 42 años.
Miguel Ángel Espinosa Flores, de 41 años.
José Juan Galindo Soto, de 34 años. Bueno, y el metro va a continuar moviéndose. Los trabajadores del metro van a tener que seguir atendiendo al más de 1 millón de personas que se transportan a diario. Pero pues, la gente que quedó ahí en esa estación, vamos a tener que recordarlos y que no hayan muerto en vano. Esperemos.
Me gusta mucho esto que dijiste de siempre recordar sus nombres, porque pues justo, ¿sabes? Este rollo muy, muy político, muy de la historia oficial, de estar muy vigilantes de que esto no pase a la historia como un accidente más que sucedió en el metro, como una cosa así aislada, terrible y una tragedia, porque no solamente es eso, también, como tú bien dices, la negligencia. Y si tú pasas suficiente tiempo en el metro, te das cuenta que todas las estaciones están igual de mal.
Que te inundas, que...
Y que esto solo es el principio. Al ratito, o sea, todo se va a caer. Eso es insostenible. Esta ciudad es insostenible. Y más si estás más preocupado metiendo los recursos pues en proyectos que, pues, a lo mejor no es lo más necesario ahorita. Quizás no es lo más necesario ahorita. Yo pondría en duda un poco el Tren Maya, ¿no? Por ejemplo. O sea, realmente tenemos que cortar la selva y armar este tren maravilloso y no meterle ese dinero al transporte público de no a la Ciudad de México, por no pensar solamente en la Ciudad de México, pero todo el país.
Claro, pensemos en que hubo un cambio en la inversión, porque los trenes son mucho más baratos, los trenes contaminan muchísimo menos. Y se hizo la decisión consciente de invertir en infraestructura para los automóviles, para pensar que la gente tiene esta libertad de movilidad, cuando en realidad no existe. La movilidad es costosa, pero con un tren probablemente... Bueno, también estoy pensando en invertir en trenes, pero hasta podremos hablar de nuestro derecho humano a la movilidad, nuestro derecho humano a la vida, de podernos mover por nuestra maldita propia ciudad, por nuestro maldito propio país. Y eso es pensar que estamos hablando de países, ¿no? Que nos podemos mover todo el mundo. Por todo el mundo sin tener formas tan agresivas de hacerlo. O sea, ¿qué tan malo es que te subas al metro y que haya de repente unos ruidos que digas, ay, güey, aquí me quedé, ¿no?
No, bueno, también piensa tú de toda una cultura, ¿no? Porque no solo es la infraestructura ingenieril del metro, sino también es, pues, en el metro suceden asaltos, abuso sexual, corrupción, todo tipo de cosas que... Y es un mundo, y es una ciudad dentro de la ciudad que no se le ha puesto atención y se ha delegado a una cosa secundaria de... Sí, después se arregla. Ah, se quemó el cerebro del metro. Ah, pues no pasa nada, después lo arreglamos. Ah, que se inundó no sé qué. Ah, pues después lo arreglamos. Se cayó el metro. Ay, pues fue Dios. Fue un accidente.
Fue porque nosotros tembló antes. Ay, y pues bueno, el pues temblor... Estaba débil. El temblor material. Pues ya. Y realmente no.
Y es que es eso. Eso es lo que es muy jodido. O sea, que... Que tú, justo como tú dijiste, esta gente lleva trabajando todo el día, iba a su casa, no se podía mover en Uber o en Didi o en lo que tú quieras, no porque no quisiera, sino porque no hay recursos que te alcancen para hacer eso.
Y también creo que no deberías depender de una empresa privada que explota a sus trabajadores. Bueno, también el metro lo hace, pero que no deberíamos... gastar cantidades inmensas de dinero para transportarnos ya sea a lugares que nos dan vida, ya sea a nuestros trabajos, ya sea a cualquier lugar. No deberíamos gastar un tercio de nuestro salario moviéndonos de un lugar a otro.
Ni tiempo en nuestras vidas. Yo tenía un compañero en la universidad que se iba hacía 2 horas todos los días para llegar a la UAM Xochimilco.
Yo todavía tengo.
Y eso son ganas de estudiar. Esas sí son ganas de estudiar. De yo, pues, me levanto a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y llego puntual a mi clase de las 8.
Y ahora también esto nos hace revisitar otras partes de qué es la movilidad en la ciudad. No hay trabajo donde vives. No hay una descentralización de los espacios de trabajo, no hay una descentralización de las organizaciones gubernamentales. O sea, AMLO hablaba mucho de la descentralización de la institución federal, pero creo que movieron una chingadera no sé a dónde y ya. O sea, no todo sigue siendo en la Ciudad de México y todo sigue siendo en el centro de la Ciudad de México. O sea, también están las periferias dentro de la Ciudad de México en donde no llega el metro, en donde te puedes mover por camión, por combi, por cosas así. En la combi es peligrosa, es nefasta aparte. Te puedes atorar en el tráfico de 1, 2, 3, 4 horas. Y luego te tienes que subir al metro. Y luego que te subes al metro, puta, quién sabe si se va a caer el pinche desmadre, ¿no? Nada más porque unos cabrones se quisieron ahorrar un varo.
Por avaricia. Por avaricia, por un rollo de avaricia así terrible.
Ya no sé, es que ya no sé si o sea, no, tampoco quiero que se queden, que estos actores individuales, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum en este momento,
AMLO,
o el director del metro, o
Carlos Slim,
sean los responsables. Claro que tienen una responsabilidad enorme dentro de todo esto.
Indudablemente.
Pero también hay que pensar más allá de las cabezas que dictaron todo esto y más en el sistema que permite ese tipo de cosas.
Y que propicia ese tipo
de acciones.
De robos.
Claro, sí, que permite ese tipo de robo.
Sí, no, por supuesto que tienes razón. Aquí el problema no son estos personajes que son los que nos tocaron en este momento. Esto ha sucedido siempre en México.
Podríamos cortarle una cabeza a la Hidra
y le van a hacer otra cabeza. Otra. Porque es el sistema el que permite este tipo de cosas. Y si tú votas por Morena, por PAN o por el partido más nuevo que se te ocurra de moda, no sirve de nada si no cambiamos el gran esquema de las cosas. Y justo a mí, Sol, a mí me conmoviste mucho con lo que dijiste en esto de, pues, ¿qué haces? O sea, neta, ¿qué podemos hacer? O sea, ya no, ¿qué exigimos o gritamos o qué hacemos?
A veces nos damos cuenta que salir a las calles, o sea, muchas veces se dice que hay que salir a las calles. Y salimos a las calles, y salimos, y salimos. Y salimos saliendo a las calles. ¿Y qué cambia? Pocas cosas cambian cuando salimos a las calles. Nada más, ¿no? No sé, no tengo la solución ahorita. Me gustaría tenerla para dársela a los escuchas y decirles, esto es lo que tenemos que hacer para cambiar a este país y a este continente y a este mundo. Pero no tengo soluciones sencillas más allá de... Por ahora, conozcámonos entre todos, seamos testigos de las desgracias, del dolor que sucede alrededor de nosotros todos los días. Y a partir de ahí, juntémonos para evitar que ese dolor continúe, siga sucediendo de la manera en la que sucede.
Y no olvidemos los nombres de los que perdimos en el camino. No olvidemos que ese vagón estaba lleno de gente. De gente que iba a buscar a su familia, que acababa su día de trabajo, que, pues sí. Hay este chico, ahora no me acuerdo cómo se llama, que subió a una estación antes de que se cayera el metro. Y pues son vidas que se quedaron cortadas por avaricia. Y no podemos olvidar eso, nunca lo podemos olvidar. Bueno... Si estás escuchando esto, significa que has llegado al final de Distopía Hoy, 10 de mayo de 2021. Yo soy Arriba mi General Zaragoza, viva México, cabrones.
Yo soy Sol Nazar.
Yo soy Dani la Maquinista. ¡Woo! Y sí, a pesar del luto, porque está de la verga.
Pero no podemos olvidar la felicidad en tiempos de luto.
Muy cierto.
Y bueno, en conmemoración del 10 de mayo me gustaría relatarles un poco acerca de el posible origen del 10 de mayo en México. Según la especialista en estudios de género Marta Acevedo, quien publicó dentro de la colección Memoria y Olvido, Imágenes de México, de la SEP, una investigación titulada El 10 de mayo. El 10 de mayo en México aparece como una reacción conservadora debido a que en el año 1916 se celebró el primer congreso feminista en Yucatán, en donde por primera vez se discutió la maternidad elegida y se aconsejó a las mujeres evitar embarazos no deseados mediante el anticonceptivo de Margaret Sanger. Margaret Sanger, si algunos de ustedes no lo saben, es la que empezó Planned Parenthood en Estados Unidos, la cual es una figura un poco problemática debido a que tenían algunas posiciones eugenistas, pero su trabajo no puede ser ignorado, sino simplemente puesto con un paréntesis o con un asterisco. Mucha de esta información sale de un artículo del periódico Milenio, del cual voy a citar. 6 años después del Congreso Feminista, con Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán, se formó una liga de mujeres que hablaba en todo el país sobre la emancipación de la mujer y sus derechos civiles. Esto provocó la reacción de algunos medios conservadores que iniciaron una campaña contra esas propuestas inmorales de controlar la procreación. En este marco, según la investigadora Acevedo, fue que el periódico Excelsior, la Secretaría de Educación Pública, el Arzobispado Mexicano, la Cruz Roja y la Cámara de Comercio decidieron adoptar la celebración del Día de las Madres como una reacción al movimiento feminista que ganaba terreno en México y que fue aplastado por una auténtica avalancha de propaganda a favor de la procreación. Así que en este 10 de mayo recordemos celebrar a nuestras madres, pero recordar que esta fecha tiene tintes conservadores, los cuales querían celebrar...
Y capitalistas,
los cuales querían celebrar la procreación y quitarles la decisión sobre sus propios cuerpos. Y con esa nos despedimos. Esperemos les haya gustado mucho. Esperemos que se hayan portado muy, muy mal. Y los vemos en la próximo episodio.
¡Bye!